Vale. Bien, pues continuamos entonces nuestras clases de filosofía. Y hay otra persona más. Ah, ¿quién era? Ah, tengo aquí Aurora, tal vez. Sí, puede ser que también esté ahí Aurora. Vamos a continuar entonces nuestras clases de filosofía desde Fuenlabrada. Estamos en el Renacimiento y habíamos empezado ya a desarrollar algunas ideas de este grupo de autores renacentistas tan importantes, ¿no? ¿Verdad? Que son los llamados humanistas. Entonces, se trataba, el otro día hicimos la presentación de qué venía a significar la palabra humanismo en el contexto del pensamiento renacentista. Recordaréis que había que matizar un poco ese título, que en general decíamos que por humanismo entendemos toda la doctrina que centre su interés filosófico y de reflexión en el ser humano, pero que había distintas formas de humanismo. Entonces citábamos el humanismo cristiano, el humanismo marxista, el humanismo también de Jean-Paul Sartre, que es una teoría que era muy importante. Entonces había que distinguir esas formas de humanismo del humanismo con mayúscula, que era el que nos encontramos precisamente en el Renacimiento. Ese humanismo que va a estar naturalmente preocupado por la dignificación y exaltación incluso de la realidad humana, pero con algunas características un poco propias. En particular, lo propio de este humanismo, una de las cosas más características de esta forma de humanismo, dijimos que era la apreciación del valor de la cultura grecolatina, ¿verdad? Este humanismo va a reivindicar el estudio de la cultura grecolatina, de volver a los clásicos de Grecia y de Roma. Y decíamos también que eso de volver a los clásicos no era para imitarlos tal cual, ya está, ¿no? Sino para tratar de incorporar en nuestra vida aquí y ahora, ¿no? Nuestra realidad actual, los planteamientos vitales del mundo antiguo, del mundo grecolatino, ¿no? En particular, el planteamiento que te va a decir que es fundamental vivir desde la razón. Esta idea de vivir desde la razón, en la creencia de que la vida desde la razón nos va a permitir la libertad y la emancipación, la liberación de las distintas ataduras, ¿verdad? Pues es lo que ellos van a intentar también incorporar en ese momento, ¿no? Naturalmente, con los matices que corresponden al hecho de que, claro, están cerquita de la Edad Media, ¿no? Cerquita de la media, y por tanto su planteamiento tiene que ser muy distinto a los planteamientos del siglo XX, como el de Sartre o de otros autores, ¿no? Porque van a estar aún como muy influidos por el punto de vista medieval, ¿no? Pero con esta, bueno, matización, si queréis, podríamos decir, ellos van a creer que hay algo realmente importante en la observación de las posibilidades del ser humano, en la observación de las características del ser humano, ¿no? Y en particular en el hecho de que el ser humano parece que es capaz de regirse a partir de la razón, ¿vale? Bueno, esta idea, que aún puede sonar un poco como abstracta, en realidad no se concreta en asuntos muy, muy importantes, que son los que vamos a ir desarrollando, ¿no? Aquí tienen el resumen que les puse para esta parte. Y pues estamos en el apartado, vamos a pasar al apartado 3.2, que es el hombre, de esto ya hablamos, ¿no? Es el hombre protagonista de su destino, en esta tesis que tenemos aquí. Fíjense, vamos a concretarlo ya un poco más. Una característica fundamental de este humanismo renacentista es la creencia, como tenéis aquí, tienen aquí, de que el ser humano... Ah, sí, perdón, sí, voy a poner un poco más. A ver, aún más, un poco más. Así, tal vez, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Vale? ¿No? Esta tesis que tenemos aquí, yo la he destacado en negrita porque viene a ser como lo fundamental, ¿no? La idea de la potencia creadora del hombre. El hombre es capaz de modelar el mundo, de modelarse a sí mismo y su propio destino. No somos espectadores, como se dice aquí, de las fuerzas cósmicas, y en todo caso de la intervención de Dios para cambiar el mundo y a nosotros mismos, como se creía en la Edad Media, sino que nosotros más bien tenemos el poder y capacidad, incluso en cierto modo la obligación, de ser los responsables del mundo, de sus aspectos, ¿verdad? Y formas de manifestarse, y de nosotros mismos, dado el poder que a nosotros nos acompaña, ¿no? Esta idea la encontramos en distintos autores, ¿no? Y también incluso en, bueno, distintos como mitos. Fijaros que en el mundo medieval, la época medieval, como corresponde al pensamiento cristiano, tal vez el mito característico que explica nuestra realidad, qué es lo que somos y nuestras posibilidades, es el mito de Adán y Eva, donde se presenta, pues, qué hizo Dios para que apareciéramos nosotros, y qué hizo Adán, o mejor Eva, para que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Y que, bueno, estuviéramos en la situación en la que estamos. Frente a ese mito, los griegos tenían otro mito que explicaba la aparición del hombre. Igual recordáis cuál era, un mito muy bonito. Ellos, los griegos, tenían distintos mitos para explicar la aparición del hombre, pero había uno que destacaba por qué nosotros somos como somos, y sobre todo, os ayudo un poco, disponemos de un recurso muy propio, muy característico nuestro, que es la razón en su aspecto instrumental, la razón instrumental, como capacidad intelectual para dominar y transformar, manipular la realidad. La razón técnica, podríamos decir. ¿Recordáis cuál era? ¿No os viene? Bueno, el mito de Prometeo. Por favor, ¿no? No sé si... Me parece que lo dijimos... Bueno, os lo recuerdo así muy, muy rápidamente, ¿no? En casa tal vez también no podéis rememorar un poco. Ellos contaban cómo, pues, Zeus le dio a Epimeteo, que significaba el torpe, esa palabra, era el hermano de Prometeo, una bolsa con bienes y propiedades y características, ¿no? ¿Está correcto? Para que repartiera entre todos los seres vivos, ¿no? Y Epimeteo repartió un don a cada ser vivo, una característica con la cual cada ser natural podía enfrentarse con éxito a la supervivencia. Pues el poder, ¿verdad?, estar ahí bajo el agua sin morir, a los peces, y poder nadar, a los pájaros, el no caer y, pues, poder volar, ¿no?, al tigre, las garras, los dientes, la mandíbula poderosa, el sigilo para cazar, ¿no? Y, bueno, y así cada ser vivo, pues, tenía una característica. Pero cuando le llegó al turno al ser humano, metió la mano en la bolsa y ya no le quedaban características. Sí, dijo, bueno, es terrible, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con el hombre si sale al mundo sin características con las cuales puede adaptarse a la realidad? Y pidió ayuda a su hermano Prometeo. Dijo, venga, ven por aquí, a ver si solucionas el problema. Y Prometeo sintió pena, lástima por el ser humano. Y entonces fue hasta Helios, hasta el dios Sol, ¿no? Y ahí con una caña cogió un poco de su fuego y se lo dio a los seres humanos. Y a partir de esa donación, el ser humano, bueno, pues pudo enfrentarse a los retos de la vida, a los competidores, a los depredadores, emanciparse de todo ello, ¿verdad? Y al final convertirse en lo que ahora somos, ¿no? Claro, luego el mito continúa, le castigaron a Prometeo, bueno, no viene al caso ahora continuar, bueno, es bonito e interesante, pero no es el momento. Basta fijarnos en lo que da Prometeo al ser humano, en el significado que puede tener eso, ¿no? Eso es una metáfora, claro, no hay que tomárselo de manera literal. ¿Qué quiere decir con eso, ¿no? Pues está tal vez destacando ese mito, una cosa muy bonita que tiene mucho que ver con esto, ¿eh? Sobre todo lo que se dice aquí de Pico de la Mirándola, como vais a ver, ¿no? En ese mito se va a destacar que los seres humanos, desde el punto de vista de las características físicas, no somos muy buenos, porque hay otros animales que son más resistentes al frío, que corren más que nosotros, ¿verdad? Que tienen mejor vista, mejor olfato, mejores características, están como más camuflados respecto de su entorno, ¿verdad? Pues sus características físicas están respecto de sus características físicas y respecto de las bondades o facilidades de sus instintos, están mejor dotados que nosotros para la supervivencia. Pero en nosotros encontramos una cosa extraordinaria, que para los griegos es tan extraordinaria que casi tenía valor divino, ¿no? En un origen sobrenatural, y es la razón. La razón. Con la cual podemos conocer el mundo, transformar el mundo, manipular el mundo y cambiarlo. A partir del fuego, el ser humano puede apartar a las fieras. Puede también manejar y transformar metales, ¿verdad? Crear metales, herramientas, puede hacer herramientas. El fuego es una metáfora de la razón de distintas maneras. Por ejemplo, y claramente de la razón instrumental. A partir del fuego nosotros somos homo faber. Homo faber significa hombre que fabrica, que construye. Y esta viene a ser una característica de la especie humana. El estar dotados de inteligencia para crear herramientas con las cuales transformar la realidad. Y con las cuales podemos tener poder. Es que nos pasa eso, que tenemos algo poderoso, ¿eh? Por eso viene a cuento esto, ¿verdad? Tenemos algo muy potente, más potente que las características físicas de los animales, porque el oso polar tiene mucha grasa y mucho pelo y puede estar allí, pero el ser humano, aunque no tiene mucho pelo y mucha grasa, también, gracias a su inteligencia, que le permite construir un iglú, que le permite construir ropa con la cual, ¿verdad?, estar en ese medio ambiente que es casi hostil. Y podemos estar en el desierto, en el polo, casi también bajo tierra y hasta en el mar y luego en el espacio, ¿verdad? No tenemos un territorio como propio. Esto es extraordinario. Se puede tirar del hilo de todo esto para hacer una antropología, ¿no? Importante. Y en la línea de lo que aquí se va a destacar, ¿verdad? Entonces el fuego es una metáfora de esta disposición del hombre, la razón instrumental. Recordad este título, por favor. Si lo incorporáis a vuestro vocabulario, pues estaría muy bien, ¿eh? Razón instrumental, razón técnica, homo faber, ¿no? Todo esto tiene que ver con esta disposición del ser humano de poder transformar la realidad, el fuego también es una metáfora de la consciencia, ¿no? Porque con el fuego el hombre no solo se calienta, crea metales y herramientas, ¿no? Sino que además, pues ilumina, ¿no? Puede vivir desde la luz, ¿no? Es una metáfora también muy bonita. Tal vez el Renacimiento, yo creo que no sacó suficientemente provecho de ese aspecto de la metáfora, ¿no? De la mente humana como capacidad de vivir en la luz, de vivir en el conocimiento, en la lucidez, en la consciencia. Eso nos distingue también de los animales, que viven un poquito más, como o bastante más, o totalmente, en el automatismo, en la oscuridad de los instintos y del inconsciente, ¿no? Pero nosotros a veces vivimos también ahí, y somos zombies, y no estamos despiertos, y nos movemos en automatismos, pero también podemos vivir en la consciencia, ¿no? Yo creo que luego, por ejemplo, la ilustración sí va a sacar como más provecho de todo esto, ¿no? En las tesis, por ejemplo, de Kant, ¿no? Cuando él, Kant, define la ilustración como el atreverse a saber, sapere aude, atrévete a saber, ¿no? Esa idea de la ilustración que desarrollaremos más adelante, de vivir desde el conocimiento, de vivir desde la lucidez, ¿no? Que es tan característico de la ilustración y que aún no está del todo en el Renacimiento, pues está un poco en esa metáfora, ¿no? Bueno, quiero matizarlo, ¿eh? Porque después de todo la aparición de la ciencia, de la que tenemos que hablar, que es algo que se da en el Renacimiento, a finales del Renacimiento y a los comienzos de la modernidad, con Galileo, Kepler, ¿no? Copérnico, autores que se citan por aquí, pues tiene que ver también con esta idea, ¿no? De que, claro, hay un fuego en nosotros que ilumina. ¿Cuál es esa realidad que ilumina? La realidad, la naturaleza, la razón. Con la razón, Newton usó luz sobre el mundo natural y lo pudo conocer. Y creó la física que estudiamos en el cole. Newton y Galileo, ¿verdad? Bueno, está un poco en esa línea. Pero, no quiero alargarme mucho, pero en realidad el mito de Prometeo frente al de Adán y Eva, bueno, incide más, ¿no?, sobre este aspecto del hombre como homo faber, ¿no?, como un ser capaz de construir y transformar la realidad, ¿no? Bueno, tenemos algunos textos en donde se puede leer esto con bastante claridad, ¿no? Yo en el resumen no he puesto, claro, los textos de autores, ¿eh?, porque tiene que ser como muy breve. Pero si vais al libro, al libro de Moisés González, a este, pues ya no solo la parte de textos, sino en la propia exposición, intercalados, hay textos muy bonitos, muy interesantes, ¿no?, que muestran, en este caso, por ejemplo, este aspecto y que quería yo leeros un poco, ¿no? Por ejemplo, en la página 184, ¿no? Diana, por favor, ¿puedes leer el texto de Shakespeare, de Hamlet, ¿no?, arriba, en la 184?
Arriba. ¿Qué obra maestra es el hombre? Qué noble de razón, infinito de facultades, en forma y movimiento qué pronto y admirable, en acción qué parecido a un ángel, en entendimiento qué parecido a un Dios.
Claro, ¿verdad? En este texto, Shakespeare, pues está expresando también esta idea, ¿no? No sé si se ha oído desde casa, pero se trata de esto. Qué obra maestra somos, ¿no?, está diciendo ahí. Es el ser humano, qué noble la razón, infinito. Fijaros qué forma de hablar. Se está diciendo, esto es en literatura, pero es de la época también, ¿verdad? Se está diciendo que nosotros somos infinitos. Es igual una metáfora, pero es lo que se va a subrayar en el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento se va a subrayar cada vez más las posibilidades de acción del ser humano, hasta el punto de casi sustituir al Dios tradicional, quitarlo de ahí y poner en ese lugar al ser humano. Por favor, esto es como muy básico y lo tendríamos como que recordar, ¿verdad? Todo va a girar alrededor del hombre, y va a crecer tanto el valor del hombre que, bueno, va a estar, bueno, en un engreimiento también. Luego eso tiene sus aspectos negativos, ¿no? Engreimiento, vanidad, olvido del cuidado necesario de las cosas. El hombre antiguo era cosmocéntrico, no lo ponía ahí. Pero se cita por ahí, es una frase de Ortega y Gasset, ¿no?, que tendríais, estaría bien que recordaréis, ¿no?, porque quiso con ella Ortega y Gasset caracterizar las épocas, ¿no?, y decía, no sé si ya se entera otra vez, el hombre antiguo era cosmocéntrico, ¿no? Cosmocéntrico, ¿eso qué quiere decir? Que no, cosmocéntrico, que todo gira alrededor del cosmos, ¿no?, fuera del hombre, que el hombre no es exactamente el centro, En el mundo antiguo decía, bueno, digo la frase entera y luego la matizamos, ¿no?, decía Ortega y Gasset, el mundo antiguo era cosmocéntrico, el mundo medieval teocéntrico y el hombre moderno es antropocéntrico. Mundo antiguo cosmocéntrico, medieval teocéntrico y moderno antropocéntrico. ¿Qué quería decir con eso? Pues quería decir que en el mundo antiguo había una especie de olvido de uno mismo y poner los ojos y la acción en el mundo, en las cosas, en el universo, en el cosmos, ¿verdad? En cierto modo el hombre estaba como fuera de sí, atendiendo a la realidad externa, atendiendo a la naturaleza. Por eso los temas de la filosofía son lo otro, distinto al hombre. Excepto en el siglo V con Sócrates y los sofistas, que dijimos que hay un poco de giro antropológico, ¿os acordáis? Pero al hombre tratándolo en la totalidad de lo real, como si fuera una cosa más del mundo, aunque se destaque su importancia, ¿no? Porque lo que interesaba era la naturaleza, la realidad. La realidad, bien sea la fisis, al modo de Aristóteles, o bien sea el mundo de las ideas, al modo de Platón. Si vamos a la Edad Media, cambia el enfoque. En la Edad Media el hombre tampoco está como en sí, está también fuera de sí, pero en Dios. No en el cosmos, sino arriba, ¿no? En Dios, ¿verdad? Mientras que en el mundo moderno, nos dice Ortega, el enfoque cambia. Y lo que ocurre es que de lo exterior, ¿no?, como que vamos centrándonos cada vez más en la subjetividad, en nosotros mismos, ¿no?, en el ser humano, ¿verdad? hasta el punto de que todo al final va a girar alrededor del sujeto, va a girar alrededor de nosotros. Por eso el mundo, en la edad moderna, es antropocéntrico. Al hombre, antropos, se le pone como centro. Y lo encontramos ya en este texto literario, ¿no? Que se está, ¿no?, destacando, bueno, que el hombre es como un ángel, un ser, bueno, muy, muy especial, ¿no? Y hay más textos, Por ejemplo, también, en la página 187, si saltáis a la página 187, yo voy a ir saltando un poquito, ¿no?, porque hay más textos también aquí, pero si saltamos a la página 187, tenemos un texto también de Ernest Trismegisto, un buen personaje importante también, que tenía que ver con la filosofía un poco casi, bueno, esotérica y ligada a tradiciones herméticas y un poquito de misterio, influido también por el mundo griego, pero en el que se dice lo siguiente, y que tuvo importancia en el Renacimiento, Por esta razón, Asclepios, el hombre es una gran maravilla, un viviente digno de reverencia y honor. El hombre, no se habla de Dios, se está hablando del hombre. Es que hay que rendir culto al hombre. Voy a exagerar un poco este punto de vista, pero es lo que ha pasado, ¿no? Pues pasa a la, bueno, lo dice así, a la naturaleza de un dios, como si fuese él mismo un dios. Cultiva la tierra, se mezcla con los elementos mediante la rapidez del pensamiento, con la agudeza de su mente baja a las profundidades del mar. Esto se podía decir en estas épocas, pero ahora muchísimo más, por supuesto, ¿verdad? Porque transformamos la realidad, cultivamos la tierra y no solo la tierra, todo, ¿verdad? Lo hemos tocado. Ahora ya sabemos que es en gran medida para mal, porque lo hemos estropeado, ¿no? Pero está esa posibilidad de transformación. La realidad se puede transformar y el ser humano tiene poder para hacerlo, se está diciendo, ¿no? Hasta podemos cambiar las naturalezas. Esto no lo podían pensar en la época, pero con la ingeniería genética, casi uno debería cuestionar el concepto de naturaleza aristotélico. Ellos pensaban, los antiguos, que las naturalezas eran esencias inmutables, que no podían cambiar. Cambia el león concreto, pero la naturaleza del león no cambia. Cambia el hombre concreto, que puede tener formas distintas, pero la naturaleza humana, o la naturaleza de lo masculino y lo femenino, no, ¿no? Pero nosotros ahora, gracias a la ciencia y la tecnología, ¿verdad?, casi estamos explotando este concepto, ¿no?, por el poder del ser humano, ¿no?, tan extraordinario, que podemos casi hasta crear inteligencia artificial, vida artificial, ¿verdad? Algo increíble. Y bajamos a las profundidades del mar y vamos al confín del universo, iremos también, ¿no? Todo le está permitido. El cielo no le parece demasiado alto, porque lo mide como si estuviera muy cerca de él, gracias a la sutileza de su espíritu, claro. Si viniera a nuestra época, dirían, bueno, claro, por supuesto, ya no existe el espacio con Internet, ¿no? Ya no existe el espacio, ¿verdad? Eso es una realidad que, bueno, está más cerca de un australiano que de tu vecino, gracias a Internet, ¿no? Entonces, la noción misma de espacio, estamos cambiando todo, ¿no? Que hay tantas cosas para comentar, pero bueno. La mirada de su espíritu no es ofuscada por ninguna niebla del aire. La tierra nunca es tan densa o compacta como para impedir su trabajo. Por supuesto. Lo estamos haciendo. La inmensidad de las profundidades marinas no turba su vista que se sumerge. Él es a la vez todas las cosas. Él está a la vez en todas partes. Está hablando de Internet ahora, ¿verdad? Que podemos, las tecnologías actuales que te permiten estar casi ni el espacio y en cierto modo el tiempo, pero sobre todo el espacio, estamos terminando con él y con las naturalezas de las cosas, ¿verdad? Esto se empieza a fraguar en el Renacimiento. En esta época aún en realidad esto era muy poco lo que ocurría, ¿no? Pero cada vez más, gracias a la razón técnica que hay en nosotros, ¿verdad? Si vamos a la página 177, ¿no? Por ejemplo, si saltáis a la 177, ahí hay un texto de Campanella, de un autor también muy interesante que aparece en distintos contextos, también aparece en la sociedad política cuando se habla de la propuesta utópica, como lo veremos en su momento, pero también aquí, era un dominico que fue perseguido por la Inquisición, lo pasó muy mal, muy mal, muy mal. Lo tendremos que comentar cuando hablemos de la libertad de pensamiento, ¿no? Él pensó de un modo distinto a lo que ocurría y entonces le persiguieron. Pero tenemos también este poema, ¿no? ¿Sí?
¿Qué digo que te corto la cabeza?
Le torturaron, le hicieron. Pero fijaros, tiene un poema que se titula de esta manera, de la posanza del humo, del poder del hombre. Del poder del hombre. Como un segundo Dios, milagro del primero, manda en lo terreno y al cielo se remonta, sin alas, y cuenta sus movimientos, medidas y naturalezas. Al viento y a la mar tiene domados, y el globo terrenal con sus naves circunda, vence y ve, comercia y se apodera. Todo fiero atrevimiento y toda astucia abate, y con ello se adorna y combate, se arma y corre. Jardín, torre y gran ciudad compone y leyes instaura. Y leyes instaura como un dios. Somos legisladores para la naturaleza ya. Él, astuto, ha dado al cuero movimiento y a los papeles el arte de hablar. Y para que el tiempo marque, da lengua al bronce. Aún en su época había pocos artefactos. Pero ya lo sabía, ¿no? Y él estaba notando ya que podía ocurrir esto que nosotros, ¿verdad? Aquí hay un halago al ser humano. No hay igual aún aprecio, esto lo tenemos que comentar un poco para la parte un poco crítica, ¿no? Porque no hay aún como sensibilidad y aprecio de las posibilidades dañosas, ¿no? Del lado oscuro, podríamos decir, ¿no? De estas capacidades humanas de transformación de la realidad, ¿no? O el autor más importante en esto, que es Pico de la Mirandola, un autor muy interesante que se cita aquí bastante, ¿no? Pico de la Mirandola. Tenéis todo esto, lo relativo a Pico, continúa también aquí, ¿verdad? Y un poco el contraste de Pico de la Mirandola con Panazzi, del que enseguida también vamos a hablar. Pero ahora vamos a referirnos un poco a Pico de la Mirandola, ¿verdad? Este autor es un humanista, un poco ecléctico, platónico, aristotélico, va cogiendo ideas de la filosofía antigua y las va reuniendo también o haciéndolas compatibles con el pensamiento cristiano. Y él va a escribir una obra muy interesante. Antes, en este curso tenía mucha importancia Pico de la Mirandola, porque ya os dije el otro día que Moisés González lo estudia, le gusta, le entusiasma. Y bueno, pues antes, cuando no estaba tanto Descartes y otros autores, pues hasta caía el texto que vamos a leer ahora, que no puede caer porque Pico de la Mirandola, aunque tiene textos, no pueden caer. Pero es oportuno, ¿eh? Para comentarlo, para la parte de teoría, si queréis. Y hay un texto muy bonito, tomado de esa obra, fijaros el título, de la dignidad humana, de la dignidad del hombre, se llamaba así. Ya es significativo, ¿verdad? Porque está mostrando la preocupación de este autor, de este humanista, por la realidad humana. Y yo lo voy a utilizar un poco para desarrollar cuestiones muy importantes en esta época. Dice, decretó al fin al Supremo, en la página 184-185, lo tenéis también ya un poco más en largo, más la continuación, en la selección de textos más adelante, ¿eh? Creo que era la página 247, si lo queréis leer un poco más largo, me parece que estaba también ahí. Sí, ¿eh? El texto 1 de la página 147, lo tenéis ahí, pues más largo, ¿verdad? Pero en esta página, como os decía, en la 184, tenemos el primer párrafo, 184 y 185, y que es lo que vamos a leer, no vamos a leer más, Pero es lo fundamental, fijaros qué bonito, qué importante para lo que tenemos que entender del Renacimiento y del humanismo. Decretó al fin el supremo artesano que, ya que no podía darse nada propio, fuera común lo que en propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues hizo el hombre la hechura de una forma indefinida, y colocado en el centro del mundo, le habló de esta manera. Bueno, vamos a fijarnos en estas frases, para ver qué nos enseñan sobre este autor, la época y el asunto. ¿Vale? Fijaros cómo se expresa. El supremo artesano está hablando de alguien que hace algo. que ha creado. Pero aquí no utiliza la palabra Jehová, ni la palabra Dios. En un texto medieval sí encontraríamos el título Dios para referirse a ese ser que nos ha hecho, que ha construido toda la realidad, ¿verdad? Habla de un creador. Y en ese punto, claro, se está manteniendo la tradición cristiana. La tradición cristiana entiende que el mundo que nos toca vivir no es autosuficiente, necesita de un creador, ¿no? Que haya traído al ser a la existencia. Entonces esto está del lado un poquito como de lo tradicional, ¿verdad? Pero fijaros que emplea la palabra artesano. A ver si recordáis, no quiero pillaros así, pero a ver si recordáis, os ayudo un poco, de Platón, una palabra que es más bien viene en término griego, pero que la utilizamos también nosotros en castellano, que es la que él empleaba para referirse al que había creado el mundo sensible. ¿No?
No.
¿No? ¿No? ¿Lo recordáis? ¿Y desde casa?
De
sí, a ver. De eso es, muy bien. El de Biurgo, eso es. El de Biurgo. Muy bien, sí. El de Biurgo, que se puede traducir también como el artesano, ¿verdad? Lo podríais también un poco poner por aquí, si queréis, como en los apuntes, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué hace esta mención aquí Pico de la Mirándola a este título de Dios como demiurgo, como artesano? Bueno, pues porque es humanismo renacentista. Es que él había leído a Platón, le gusta mucho Platón, y utiliza también un poco la terminología de Platón. Está aquí como mezclando, ¿no? Por un lado, en lo fundamental, la tesis cristiana creacionista, pero un poco con el vocabulario, la terminología del mundo griego, en este caso, y exactamente platónico, ¿no? Esto es característico de la época. Y dice, ya que no podía darse nada propio, fuera común lo que cada cual se había otorgado. Está diciendo, el ser humano no tiene como algo como muy propio, ¿verdad? A diferencia de otros animales que tienen algo propio, tienen naturaleza, lo que os decía que tenía que ver con el mito de Prometeo, ¿verdad? Y hizo al hombre la hechura, fijaros qué forma de hablar, de una forma indefinida, ¿no? De una forma indefinida. ¿Qué querrá decir esto? Una forma indefinida. Bueno, y además nos colocó en el centro del mundo. Claro, una palabra formada con esta expresión, el hombre en el centro del mundo, se está diciendo que el hombre es el centro del mundo, ¿no? Y esta idea es la que va a tener éxito en la Edad Moderna. Esta concepción de Pico de la Mirándola, ¿verdad? Y poned ahora el término un poquito más técnico que empleamos para referirnos a esta idea de que el hombre es el centro del mundo. Estaba en la frase de Ortega y Gasset. Tenemos la visión. Cuidado, antropo. ¿Tienes? ¿No?
Antropocéntrica.
Eso. Antropocéntrica, ¿no? Bueno. Bea también había puesto demiurgo, muy bien, disculpa, no lo había leído. Eso es, ¿no? Demiurgo artesano, es el que nos ha creado, utilizando aquí esta terminología platónica. ¿Y cómo nos ha creado? Poniéndonos en el centro, visión antropocéntrica, ¿no? Aunque es verdad que matizada en este caso aún con la referencia a Dios, O sea, no se trata de un concebir al hombre como totalmente suelto y emancipado de cualquier otra realidad. Eso aún no se da, por favor, esto hay que matizarlo también, Porque en el Renacimiento aún se cree en Dios, ¿vale? Y por tanto no es que estemos absoluta y totalmente en el centro, ¿no? Sin ninguna apoyatura en lo otro distinto de nosotros que es Dios, ¿verdad? Pero cada vez más va a estar esa concepción. ¿Y cómo nos ha creado? Pues de una hechura, de unas características, de una forma de ser que en realidad es indefinida, de una forma indefinida. Esto es como una contradicción en los términos, ¿verdad? ¿Y qué significará? Igual convendría recordar que aquí en realidad está utilizando un término un poquito técnico, aunque la palabra forma es de una palabra común y corriente, pero recordaréis también que la empleaban los filósofos griegos. ¿Qué significaba? Cuando Platón utiliza la palabra forma, morfé, eidos, ¿no? Cuando hablamos en Aristóteles de la forma y el hemorfismo, ¿os acordáis? Eso es. Hablábamos del hemorfismo. Según Aristóteles, todo consta de materia y forma. Esa palabra, la palabra forma, la encontramos en los filósofos griegos, con un sentido un tanto técnico, y viene a significar, muy bien, la esencia o naturaleza de las cosas, ¿verdad? Y el demiurgo le ha dado a cada cosa su naturaleza, su forma de ser. Pero al ser humano, y está forzando la expresión, al ser humano le ha dado una forma que consiste en no tener forma. Esto es extraño.
Para que se forme, ¿no?
Justo. Muy bien, Inés. Para que se formen, ¿no? Le ha dado el no tener como un perfil propio, ¿no? ¿Verdad? No le dimos, fijaros, ya luego lo aclara un poco. No te dimos, está hablando al ser humano, no te dimos a ti, ser humano, ningún puesto fijo, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, o Adán. Claro, aquí ves también, hay un título que pertenece a qué tradición. Esto de Adán, claro, cristiana, otra vez, un pie en la Edad Media, ¿verdad? Pues está utilizando también esta metáfora. Y...
Pero esto que le habla como si fuera que le está hablando a Adán.
Le está hablando, sí, a Adán, al ser humano, ¿no? Es una manera un poquito literaria, él se expresaba de una manera un poco literaria, ¿no? ¿Vale? Si esto, ahora no puede caer en examen, ¿eh? Pero este texto cayó unas cuantas veces. Entonces uno también tenía que contar estos aspectos del texto, ¿no? Pues claro, no es, no hay que tomárselo de manera literal, como si estuviera ahí Adán, es una manera literaria, un recurso un poquito retórico, de contar cosas, ¿no? Y está diciendo al ser humano, mira, ¿no? Miguel, ¿no? No te dimos ningún puesto fijo, ¿verdad? Ni una faz propia, y desde casa, pues también, ¿no? Aurora también. Ni un oficio peculiar, o Adán, o Eva, ¿no? Vamos a hablar de las mujeres, ¿no? Aurora, Diana, Inés, Ibea, bueno, ¿no? Fijaros, porque esto tiene consecuencias muy interesantes, ¿eh? Y vamos a traducirlo en términos más sencillos, ¿no? Poniéndoos a vosotras, ¿verdad? Es que, si queréis, para la casa, ¿no? Vea, ¿no? Te está diciendo que el que te ha creado no te ha dado un puesto fijo, ni un aspecto propio, ni un oficio peculiar. Esto tiene traducción hasta política si tiramos mucho del hilo. Porque si uno es ama de casa, una es ama de casa, ¿por qué una es ama de casa? Una mujer es ama de casa. Tiene ese oficio, ama de casa. Y nosotros, Miguel, tenemos el oficio de ser sargento, soldado, ¿verdad? O ejecutivo, ¿no? Profesor. ¿No? Entonces, ¿por qué tenemos ese puesto? Claro. Pero ¿quién dice, Inés, esto de que tenemos el puesto de ama de casa, o de sargento, o de profesor, o de ejecutivo? Ya, pero ¿quién dice esto? ¿En qué época se puede decir que ese puesto, ese oficio que tiene la mujer de ama de casa, o el hombre de soldado, de científico, bueno, es algo que ha elegido? ¿Se dice en qué época? ¿Eso lo podría decir una persona en la Edad Media? ¿Lo puede decir incluso una persona en el siglo XVIII, siglo XIX? ¿O lo dice alguien en el siglo XX y muy avanzado del siglo XX?
¿Me
estoy explicando?
A lo mejor, no sé.
¿Qué decía? Claro, pero ¿quién decía? ¿Qué decían nuestros abuelos sobre el comportamiento, la manera de vivir, la profesión que debían tener las mujeres, el comportamiento, el aspecto y la manera de vivir y todo, la sexualidad también, que debían tener los varones? ¿Qué podrían decir nuestros abuelos o bisabuelos, o incluso tal vez hasta padres, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué es lo propio de la mujer? Estar en casa. Y cuidar a su marido y a sus hijos. No dedicarse ahí a ser un profesional. No ser militar. Eso es incompatible con ser mujer. Somos los hombres los que tenemos que ser militares. Y los que tenemos que dedicarnos a los oficios. Y a sacar dinero, ¿no? Y a la investigación, ¿no? Vosotras os tenéis que quedar en vuestra casa. ¿Qué tipo de afectividad y de sexualidad se debe tener? Pues la ligada a la naturaleza. ¿verdad? Ligada a la naturaleza. Entonces, pues no es lo mismo la naturaleza del hombre que de la mujer, y por tanto no será lo mismo la sensibilidad y la sexualidad del hombre y de la mujer. ¿Quién ha creído esto? La mayor parte de la gente, hasta hace nada, ¿verdad? Y todavía una hora se cree, ¿verdad? Que, ¿verdad? Poco ha cambiado, eso es, ¿no? Ahora, ¿no? Poco ha cambiado, porque aún hay gente que utiliza la noción de naturaleza para hablar así, que cada uno tiene su esencia, su naturaleza, de lo masculino, existe lo masculino, lo femenino. Entonces, eso crea comportamientos, ¿verdad? La noción de naturaleza puede llevar a ese tipo de conclusiones de tipo incluso político, ¿verdad? Tienen consecuencias muy importantes en la vida de la gente, ¿no? Estaba en Aristóteles, recordaréis que Aristóteles decía que por naturaleza hay hombres que mandan y otros que obedecen. Hay gente que por naturaleza son esclavos, que por naturaleza las mujeres no podéis participar en la vida ciudadana, ¿verdad? Política, ¿no? Porque en vuestra naturaleza estaba, bueno, una cierta o importante limitación, ¿no? Entonces, lo que hace aquí Pico de la Mirandola es, por una parte, coger el concepto aristotélico de forma y de materia, creer un poco en él, y creer que, claro, si hay una naturaleza, la naturaleza determina el ámbito de posibles comportamientos. La semilla, como tiene una naturaleza vegetal, hace que esa planta se comporte de un modo determinado, no se comporta como un niño o gato. El niño se comporta como niño porque tiene la naturaleza del niño, el gato como gato y la planta como planta. En la idea de naturaleza está esta idea de comportamiento reglado por la esencia. Si hay una esencia en un objeto, entonces ese objeto tiene comportamiento estándar, tiene un comportamiento definido y unos cauces de existencia limitados a partir de su propio ser. ¿Me estoy explicando un poquito? ¿No? ¿Verdad? Y, bueno, esto es lo que les pasa a los seres naturales. Están en sus posibilidades existenciales limitados por su propio ser, por su propia naturaleza. Pero, ¿qué ocurre con el ser humano? Aquí está diciendo algo revolucionario, ¿eh? Que, claro, no se tiró del hilo de esta idea mucho, ¿no? Pero si se llega a extraer las consecuencias de este punto de vista, habrían cambiado ya entonces muchísimas cosas. A una hora, ¿verdad? Hay gente que no afirmaría esto, otros sí, ¿no? Y entonces uno puede decir que en el tema de las profesiones, pues no, puede elegir lo que le parezca oportuno, en el tema de la sexualidad, en el tema del comportamiento. Esto, por ejemplo, es un asunto ahora muy importante, es, naturalmente, claro, los derechos de la mujer, el feminismo, ¿no? Simone de Beauvoir, pues hablaba también un poco de esta manera, ¿verdad? La naturaleza no crea destino, ni mucho menos, ¿no? La biología no crea destino, ni mucho menos, ¿no? Porque, ¿no?, la manera de existir de la mujer es una consecuencia de decisiones, son decisiones, ¿verdad? Entonces, esta tesis es muy bonita, es muy importante, empieza a desarrollarse en el Renacimiento. No todo el mundo la asume, por supuesto, ni tiene las consecuencias sociales y políticas que podría tener, pero está ya aquí, en germen. Es muy bonito esto, ¿no? Porque es un antecedente de una filosofía muy importante del siglo XX. Es un antecedente del existencialismo. Sobre todo el existencialismo de Jean-Paul Sartre, el existencialismo francés, que aceptaría esta idea, no todos los aspectos del texto, pero esta también, ¿verdad? Jean-Paul Sartre dice eso, ¿no? El hombre no tiene naturaleza. Y Ortega Gasset, nuestro filósofo, también. Ortega dice, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, ¿no? Nos vamos haciendo a partir del tiempo, ¿verdad? Sartre dice, el hombre no tiene esencia, tiene existencia. Es a partir del existir y de las decisiones de tu existir, de tu existencia, como, bueno, están formando los perfiles de las cosas, ¿no? Foucault hablaría también un poco, de un estilo un poco parecido, señalando, otro filósofo francés, muy importante, ¿no? No es existencialista, pero está también un poco en esta línea de sospecha de las naturalezas, ¿no? Es que la sociedad, con los distintos recursos del poder, van a ir construyendo identidades, ¿no? Las identidades que podemos encontrar en las personas no son consecuencia de sus esencias, algo que no existe realmente para el pensamiento, para parte del pensamiento contemporáneo, parte, ¿no? Que sigue esta línea, ¿no? Sino que son, bueno, pues consecuencia de ciertos elementos de la realidad, ¿no? En el caso de Foucault, de mecanismo de poder, ¿no? Pero ya lo tenemos un poco aquí. Claro, en el caso de Sartre es más radical que este punto de vista, porque Sartre, ya el otro día lo comentábamos un poco, va a partir, lo decíamos el otro día, de que el humanismo bien entendido, que pueda reivindicar de modo radical la libertad y la posibilidad del hombre de hacerse a sí mismo, necesita del ateísmo, necesita de la idea de que Dios no existe. Y porque Dios no existe, entonces pues sí ocurre, ¿no?, que no hay en nosotros una naturaleza y nos vamos construyendo totalmente, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no?, este punto de vista. Subrayar que podemos ser, bueno, escultores, fijaros en más que qué forma de hablar, escultores y modeladores de nosotros mismos. Una idea muy bonita. ¿Verdad? Nos podemos hacer a nosotros mismos y tener el perfil consecuencia de nuestras decisiones. Aquí, fijaros que tenemos la tesis de que no hay, bien pensado el asunto de la vida, no hay fatalismo, no hay determinismo, no hay un destino fatal, consecuencia del karma o consecuencia de la manipulación de los dioses o del pecado original o de la biología. No hay muchas formas de determinismo, ¿no? Pues no, es que más bien podemos, es una idea muy optimista, muy bonita, tal vez demasiado optimista, no sé, yo creo que no en realidad, pero que podemos cambiar, ¿no? No creas que donde estás ya estás condenado a estar donde estás, no, puedes hacerte a ti mismo, ¿verdad? De un modo creativo, escultor de ti mismo, una dimensión moral, ¿no? Hay una dimensión también de creatividad. Más adelante, al final del curso, tendremos que hablar de Nietzsche. Y tendremos que hablar de la figura del superhombre. Cuando comentemos esa figura de las posibilidades de lo humano, es el superhombre, tal como lo definía, vamos, lo caracterizaba Nietzsche, convendría recordar esta idea. Porque ese es uno de los aspectos también del superhombre, ¿no? El poder hacer, el hombre que se va haciendo a partir de sí mismo y desde sí mismo, ¿no? Todos los demás seres, nos dice, tienen, para los demás, hemos dado una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. Los demás seres sí tienen naturaleza y se comportan de manera un tanto como mecánica, porque hay leyes que prescriben, que determinan el flujo de la vida de cada, de la lechuga, del tigre, ¿no?, de los animales, pero del hombre no, ¿no? Tú, no sometido a cauces algunos angostos y estrechos, no, ¿verdad? Te la definirás según tu arbitrio al que te entregué, o al que te entregues, ¿no?, al que te entregues. Esto de arbitrio, según tu decisión. Aquí hay otra nota, otra característica muy bonita, muy importante, que también luego recoge el existencialismo francés. Estaría bien que recordarais un poco esto, la conexión de esta propuesta con la filosofía del siglo XX, ¿verdad? En este caso, esta característica es la de la libertad. El hombre dispone de libre albedrío, ya no solo de libertad externa, que bueno, eso también se puede perder, estás en la cárcel, pierdes la libertad externa de moverte, ¿no?, de desplazamiento, ¿no? Pero hay una libertad más íntima, más propia, que es la libertad interior, ¿verdad? El libre albedrío, en la libertad de tu voluntad y de la decisión, ¿no? Esa libertad, que es la libertad más íntima y más radical, el poder elegir en función de tu razón, tal vez, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza al ser humano. Curiosamente, está en Pico en estos fragmentos y está en Sartre, como una de las tesis más importantes de Sartre. Estamos, decía él de manera un poco grandilocuente, decía Sartre, condenados a ser libres, ¿no? Ahí en cierto modo es una contradicción, en cierto modo. Condenados, ¿verdad? No podemos dejar de elegir. Puedes elegir no elegir, pero ya has elegido, ¿no? Esto es característico del ser humano, ¿no? Te coloqué en el centro del mundo, otra vez, antropocentrismo, para que volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor y miraras todo lo que hay en el mundo. Esta idea, ¿no?, de la apertura hacia la realidad, ¿no?, del afán también de conocimiento, de esa especie también de mente de principiante, ¿no?, de ingenuidad para atender a la sorpresa de las cosas. Esto también es bonito. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, ahora viene la expresión, como modelador y escultor de ti mismo. Tenemos que ser artistas de nuestra vida, ¿verdad? Y un aspecto también aquí lúdico, que subraya el papel como de la creatividad, de la imaginación, ¿no?, la creatividad del ser humano, ¿no? Más a tu gusto y honra te forjes la forma que prefieras para ti. Como no te hemos dado una forma, pues tú te la tienes que hacer. Un oficio, un estilo, unos valores. Si tiras mucho del hilo, sale la figura del superhombre, que construye también tablas de valores, ¿no?, éticas posibles, ¿verdad? Podrás degenerar a lo inferior con los brutos. Y hemos, me parece que han salido alguna vez ya también el comentario que he hecho a Auschwitz, ¿no?, porque ahora tenemos la exposición, ¿no? Y entonces, esa es una posibilidad de lo humano, el ser nazi y acabar con los judíos, ¿no?, y llevar el mal hasta ese extremo. Eso es propio del ser humano, ¿eh? No está en el mundo animal y en el mundo vegetal la posibilidad de un mal tan radical como el ser humano puede hacer. Es uno de las, ¿verdad?, de los riesgos también, de esta existencia de libertad, ¿no? Porque puedes también tomar decisiones que te lleven a la barbarie. Y hay que ser cuidadoso y sensible en eso, por supuesto. En particular después de la experiencia de Auschwitz, ¿no?, del Holocausto. Y entonces, claro, pues puede ser, no solo, bueno, por cierto, esto de los brutos es una manera de referirse a los animales, ¿no? Los brutos son los animales. Y entonces dice, puedes comportarte como los animales, pero en realidad tendríamos que decir peor que los animales, y de un modo más cruel y más radical en el afán de exterminio que lo que encontramos en los animales, más bajo, ¿verdad?, que ellos. O podrás realzarte a la par de las cosas divinas por tu misma decisión, porque claro, ¿no?, igual si comparas a Gandhi con Mengele, ¿no?, ¿no?, y con Hitler, pues dices, estas son las posibilidades de lo humano, son las posibilidades de lo humano. Alguien que tiene una bondad extraordinaria y que puede ofrecer su vida por los demás, con otra persona que va buscando el acabar con los otros, ¿verdad? Que está ahí totalmente ocupada su mente en el prejuicio, en la ignorancia, en el desacierto, ¿no? Y en el tema del conocimiento igual, pues, estar como siendo muy bruto, viviendo una existencia inconsciente, oscura y animal y autómata y zombie. O puedes estar desde la lucidez como los grandes maestros de, ¿no?, Jesús, Sócrates, Buda, ¿no?, Lao Tse también, Mahoma también, ¿no? Igual uno tiene alguna objeción contra esto, ¿no? Pero, ¿no?, ha habido gente que ha vivido desde la lucidez, ¿no? Y eso es una cuestión también de no solo de talento, sino también de decisión, ¿no? Por tu misma decisión, esta palabra tan existencialista, puedes elegir, ¿eh? O sin par, generosidad de Dios Padre. Claro, esta forma de hablar no sería la de Sartre, por supuesto, ¿no? El existencialismo que participa de las ideas anteriores ya no acepta el existencialismo del siglo XX, quiero decir, el de Sartre. El existencialismo ateo aceptaría este título, ¿no? Dios Sartre. Aurora, sí, habías puesto, discúlpame, antropocentrismo crítico. ¿Puedes desarrollar un poco esto? ¿Qué querías decir? Antropocentrismo crítico. Seguramente lo puedo igual. Sí, a ver. Muy bien. Me parece que sea a qué te refieres, ¿no? Pero si quieres lo adelanto yo y me dices, pues es así un poco lo que querías decir. Tal vez estás con ese título, que está muy bien, señalando, a ver, que te dicen, eres el centro. Ah, bueno, muy bien, y te hacen responsable de ello, ¿no? Eso es, te están diciendo que nos han puesto en el centro del universo con estas posibilidades de intervenir con todo lo que hay, ¿no? Pero a la vez también te están sugiriendo que, claro, ¿no? Bueno, pues es verdad, cabe, eso es, tienes gran responsabilidad, porque puedes, al final, lo que estaba diciendo, ¿no?, tomar decisiones que, bueno, te pongan del lado del mal, ¿no? Bien, bien, está un poco esta idea. Porque además, En el caso de Pico de la Mirándola, no va a ser así en el caso de Sartre, ¿no? Pero en el caso de Pico de la Mirándola, aún no se han perdido referentes exteriores al propio ser humano que puedan guiar tu decisión. Cuando tú decides, aún puedes mirar un poco fuera de ti, según este planteamiento, que es aún renacentista, cerquita de lo moderno, pero no contemporáneo, ¿eh? Aún tú puedes mirar fuera de ti para que las decisiones que tomes sean decisiones sabias. ¿En dónde puedes aún mirar? En Dios, eso es. ¿No? Miguel, ¿verdad? Eso es. Tienes una gran responsabilidad. Generosidad de Dios Padre, altísima y admirable dicha del hombre, al que le fue dado tener lo que desea, ser lo que quisiere. ¿Eh? Entonces, el gran libre y creador es Dios, ¿no? Nosotros somos un poco imitación de eso, ¿eh? Pero aún se habla de Dios Padre en la terminología cristiana, con una manera un poco más medieval, ¿no? Y se está sugiriendo que, claro, no te equivoques. Y para que no te equivoques, hay en cierto modo aún un libro de instrucciones, que es la Biblia. Sería, ¿verdad? Pues la revelación, la palabra de Dios, todo eso de lo que hablábamos en la Edad Media, pues está un poco presente aquí. La filosofía del siglo XX no puede hacer este tipo de reivindicación de un apoyo en lo absoluto, ¿no? En lo pleno. Después de Nietzsche, que ha declarado la muerte de Dios, pues claro, esto ya no se va a poder hacer. ¿Vale? Un texto, la verdad, que muy, muy interesante, ¿verdad? Y fijaros, y aquí tenemos, por tanto, bueno, algunas reflexiones en la vida que son muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, esto que yo he puesto en negrita, resumiendo la exposición de Moisés González, ¿verdad? Que, claro, si tenemos estas ideas, pues entonces una noción muy característica de la Edad Media, que es la idea del pecado original, pues ¿verdad? No casa, ¿no? Porque solo es posible el pecado original si hay una naturaleza. ¿Verdad? Es que ya estamos ahí con esa mancha que va a influir en nuestro comportamiento, ¿no? Pero no se va a hablar así, ¿eh? Se va a hablar más bien de una indeterminación de nuestro ser, o incluso, y esto va a ser más algo característico del humanismo y de la ilustración, incluso en la concepción optimista de la realidad humana, en la concepción de que el ser humano de modo nativo no tiene una disposición al mal. No la tienen, ¿no? Sino más bien hacia el bien. Por ejemplo, en Rousseau, ¿no? Y en otros autores ilustrados, pues está esta idea de la bondad, ¿no? Somos buenos por naturaleza. Bueno, en el texto no se habla de, así del todo, porque en realidad no tenemos una naturaleza. Y entonces podemos elegir ser buenos o ser malos, ¿no? Pero no hay en nosotros una mancha que esté ahí determinada. Esto era también evolucionario, ¿verdad? Y también va, fijaros también, fíjense en casa, que también, esto es importante, va a ir un poco en contra de otro elemento que es muy de la época, ¿no? El otro día lo decíamos, ¿os acordáis? Que es la aparición de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante aparece porque participa de algunas ideas fundamentales del Renacimiento. ¿Os acordáis? Lo que dijimos del afán de pureza y de fundamentación en lo originario, ¿no? En originario, por ejemplo, por eso, ¿no? Pero por otra parte tiene elementos, el protestantismo, que chocan un poco con algunas ideas renacentistas, sobre todo esta de Pico de la Mirándola, porque el protestantismo sí acepta la idea de pecado original y le da mucha importancia, la idea de culpa. Eso el protestantismo cree en ella, ¿no? Es muy importante el protestantismo. En Lutero como en Calvino, ¿no? Pero no es algo de Pico de la Mirándola, ¿no? Estamos unidos a la naturaleza, ¿verdad? A la vez también que destacamos la libertad. Si queremos, podemos, ¿no? Es que ama Pico. Esta idea es también, sí, extraordinaria, ¿no? Y esta es una de las líneas principales que encontramos en esta época, ¿no? Pero es importante también que nos fijemos en otra línea que también se dio en esta época, que tenemos que destacar. Y es que en este momento, en el Renacimiento, se creía también en la astrología. Algo un poco curioso, ¿no? Ya no solo la astronomía, ¿no? Sino la astrología, ¿no? Que sería la interpretación de cómo los astros, Eso es lo que significa. La astrología, pues están influyendo en la vida de las personas, en su psicología, en su carácter, en su situación existencial y real, en el mapa, en el perfil de lo que uno va a hacer, ¿no? En el futuro, ¿verdad? Se hacían cartas astrales, hasta los papas pedían consejo a los astrólogos, ¿no? Tenían también sus astrólogos de cabecera. Se creía en esto, ¿verdad? Y claro, pues esto de la astrología supone una cierta, un cierto determinismo, ¿no? Aunque luego los astrólogos van a intentar matizar y te van a intentar decir que no es así totalmente, ¿no? Que no estamos absolutamente determinados por los astros. Pero claro, si eres Cáncer en vez de Libra o Escorpión, pues eso quiere decir que ya al nacer hay, ¿no?, como un cauce, ¿verdad?, de las posibilidades vitales que vas a tener, ¿no? Entonces, pues Pico parece que se enfrentó a esto, ¿no? Como está puesto aquí en el resumen, al determinismo astrológico, ¿no? Cree que las estrellas se influyen en la historia y en las decisiones humanas, ¿no? Ese es un matiz también importante, ¿vale? Y tenemos otro personaje que tenemos que subrayar, que es Pomparazzi. También es importante. Pomparazzi era un aristotélico, estaba muy influido por Aristóteles. Y incluso también estaba del lado de la concepción determinista de la realidad humana, como era bastante común en la época. Y no encuentra Pomparazzi en precisamente lo humano, la libertad, perdón, lo más característico de lo humano. Vamos a ver. Estamos por aquí. En este punto, sobre todo, tenemos las ideas fundamentales. ¿Hay alguna idea más en este punto último de abajo, verdad? La referencia a la libertad, a la revolución científica, que también tenéis que mirar, ¿no? Pero podemos pasar la página para ya referirnos a Pomparazzi, a estas ideas que también son importantes y que vamos a comentar con un poquito también de cuidado, ¿verdad? Fijaros lo que dice Moisés González, que la defensa del valor del hombre de Pomparazzi en el Renacimiento no es como la de Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola insiste en la libertad, en la indeterminación. Esto no va a ser así en el caso de Pomparazzi. ¿Por qué nosotros somos importantes? Hay que destacar también la diferencia y primacía respecto de los otros seres, ¿no? Pues no es tampoco en algo que podía proponer un medieval. Porque un medieval podría decir, pues mira, somos especiales, aunque igual no seamos tan libres como dice Pico de la Mirandola, pues porque somos inmortales. Puesto que hemos sido creados por Dios con un alma espiritual, un alma inmortal, y eso nos hace diferentes, nos hace distintos y meritorios, ¿no? Teniendo una dignidad y un valor como muy, muy específico, ¿no? Bueno, Pomparazzi tampoco estaba de acuerdo con este punto de vista, ¿verdad? Porque recordaréis que Aristóteles no, a ver si esto os viene, nos lo comentamos un poco en su momento. Aristóteles, cuando hablaba del alma, hacía una interpretación muy biologista del alma. ¿Os acordáis? El alma como principio de vida. Y de tal manera que en muchos textos Aristóteles parecía decir que el cuerpo y el alma están estrechamente vinculados, que el cuerpo es el acto, perdón, que el alma es el acto del cuerpo, el acto de aquellos seres que tienen vida en potencia. Igual recordáis una frase que dije en su momento, cuando hablamos del alma en Aristóteles. Aristóteles decía que el alma es al cuerpo como el ver es al ojo y el cortar es al cuchillo. No sé si un poco os suena, ¿no? Si tú interpretas así, que es el alma, y te preguntas, ¿qué le pasará al alma cuando el cuerpo muera? ¿Qué tienes que concluir? Claro, ¿verdad? Porque no hay un ver sin ojo. Si no está el ojo, no se puede ver. Si no está el cuchillo, no se puede cortar. O algo equivalente al cuchillo, la hoja de afeitar, ¿no? Pero, porque es, la parte material es el soporte de las actividades de esa parte material, ¿verdad? Y en general, Aristóteles entendía así el alma. Aunque luego había un texto al final de sus escritos sobre el alma que decía que en el caso del hombre la cosa era más complicada, Porque en el hombre había una parte que no era material, que era separable y que era, por tanto, inmortal. A esa parte le daba el nombre de entendimiento agente. No sé si... no, intelecto, ¿no? Intelecto o entendimiento agente. Es lo más divino que hay en nosotros. Pero Aristóteles no se expresó con claridad sobre qué relación tiene el intelecto agente conmigo, con cada uno de nosotros tomado de manera individual. Porque lo contó eso en muy pocas líneas, muy poquito. Escribió sobre eso, ¿verdad? Y entonces hubo distintas interpretaciones. Igual recordáis que Averroes, la interpretación musulmana de Averroes, consistió en decir que eso del entendimiento agente no era un trozo o una parte del alma individual, sino que era como Dios, ¿verdad?, entrando en nuestra alma. De tal forma que esa interpretación de Aristóteles que hizo Averroes acababa poniendo en aprietos la creencia religiosa en la inmortalidad. Porque según el filósofo Aristóteles, el alma individual es mortal, porque lo único divino que hay es Dios entrando en nuestra mente, para en nuestra alma, para permitirnos hacer ciencia. Esa fue la interpretación de Averroes. Igual también recordáis que cuando esa interpretación averroísta entra en el mundo cristiano, llega a París y a Europa, da lugar al averroísmo latino y a la teoría de la doble verdad, ¿no? La verdad de los filósofos, que niega la inmortalidad del alma individual, y la verdad de la religión, que te dice, no, tenemos un alma inmortal. Fue perseguida esa interpretación, y no es la de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dijo, no, Aristóteles creía que tenemos un alma inmortal. Bueno, pues aquí Pomparazzi parece que no está siguiendo la interpretación de Santo Tomás. Está siguiendo más bien la interpretación averroísta, ¿no? Porque nos va a decir, en realidad, el valor del hombre no está en su eternidad, porque la dignidad de un objeto no está en su duración. No nos tenemos que preocupar exactamente por la eternidad de nuestra alma, por el hecho de que seamos inmortales o no, porque eso no es lo más interesante, lo más importante. Lo más importante es la calidad de la existencia. Podemos encontrar pues árboles que viven centenares de años, pero la mayor duración de la vida de los árboles no hace del existir de los árboles un existir de más calidad que el existir humano. Aunque el existir humano pueda ser solo de 80 años, hay en nosotros otros aspectos a tener en cuenta que son muy importantes.
O sea, que se refiere a cómo tú has vivido para dejar huella,
¿no? No solo a cómo has vivido, eso es, sino además qué hay dentro de ti, ontológicamente hablando.
¿Qué has podido dejar para...?
No tanto eso, porque uno se está fijando en las obras, que también, sino en qué hay dentro de ti, ¿verdad? Entonces, y aquí otra vez tira del hilo de la descripción aristotélica. Entonces, ¿me podríais decir los tipos de almas según Aristóteles? ¿Os acordáis? Bien, vegetativa. Venga, Diana, sí. Vegetativa, que la tienen las plantas, los animales y el hombre, que dota, facilita las actividades vitales más básicas. Luego está la sensitiva, que están entre los animales y los hombres, que ya te permiten un nivel de actividad vital más elevado.
La racional, ¿no?
Y luego está la racional, en donde está la voluntad y el intelecto. Eso es. Solo la tenemos nosotros. Y es precisamente el disponer del alma racional lo que nos hace más dignos. El tener ese aspecto dentro de nosotros, y en particular el alma intelectiva, ¿verdad? El intelecto. El tener esto, ¿verdad? Intelecto. ¿La excelencia de los hombres en dónde está? Por favor, intentad recordarlo. El otro día una alumna me preguntó en un correo cuál era la diferencia entre el enfoque de Pomparazzi y el de Pico de la Mirándola. Pues la tenemos aquí, ¿verdad? Pico insiste en que la dignidad del hombre está en la libertad, ¿no? Pero, ¿no?, dice Aurora, claro, en el caso de Pomparazzi no es así, ¿no? Dice, es que están los logros espirituales. Muy bien, ¿no? Logros que dependen de la dimensión espiritual del ser humano, del alma intelectiva, del alma propia del ser humano, ¿verdad? Ahí está el valor y dignidad del ser humano. en nuestro intelecto. ¿Y en qué, es esto del intelecto especulativo? Esto hay que recordarlo un poco, ¿eh? Hay que entenderlo un poco. ¿Qué es el intelecto especulativo? Esto está en Aristóteles. Claro, Pomponazzi era un aristotélico, ¿eh? Entonces coge la terminología de Aristóteles para hablar del intelecto o razón especulativa. El intelecto o la razón especulativa es el intelecto o razón teórica. Es la parte del intelecto con la cual podemos hacer ciencia, llegar a la verdad, captar el ser, la realidad. Y en nosotros está esa posibilidad. Claro, cuando Aristóteles define al hombre como animal racional, se está refiriendo a esto. Como el animal que tiene algo dentro, en su alma, con lo cual puede llegar a una descripción de la realidad, a una comprensión del mundo, a una teoría del mundo, a una teoría del hombre, a una teoría del cosmos, a una teoría acerca de los números. Bueno, el intelecto especulativo es lo que nos permite hacer filosofía. Es la herramienta, es que a ti te permite filosofar, porque es la que te permite pensar. Y eso, a ver, entre comillas, ¿eh? Pero podríamos decir, nos hace superiores al tigre. Suena un poco así, pero antropocentrismo, ¿no? Porque ahora tenemos mucha sensibilidad, ¿no? Y entonces, sobre este tema, y hay un movimiento ahora contrario a esto, ¿eh? Está reivindicando la dignidad de los animales, y, ¿verdad? ¿No? Pero desde este punto de vista se podría hablar así, ¿eh? Somos superiores al tigre, superiores a los árboles y al roble, ¿no? Pueden estar muy bien, pero no disponen de razón con la cual filosofar. El tigre no puede filosofar. Y claro, pero ni tiempo ni capacidad, ¿no? Porque le falta el intelecto especulativo, con lo cual poder hacer matemáticas, no puede llegar al teorema de Pitágoras, al número pi. Aunque el número pi esté afectando su comportamiento, porque los números afectan a todas las cosas, pero no puede ser consciente del número pi, ¿eh? O el número áureo, que está también en muchas realidades de la naturaleza, ¿no? Pero un ser natural es consciente del número áureo, excepto el ser humano, que lo puede pensar, puede razonar sobre él, puede hacer matemáticas que descubren la primacía de ese número, o de los números primos, ¿verdad? Eso lo podemos hacer nosotros. Claro, ahora nos cuesta un poco hablar de esta manera, porque dicen, joder, ya nos estamos poniendo como muy exquisitos los seres humanos y superiores al resto de los seres. Pues eso es lo que está pasando, antropocentrismo, para bien o para mal, ¿vale? Entonces, este es un logro de algo que está en nuestra alma, ¿verdad? El intelecto especulativo. Pero además también de intelecto o razón teórica, tenemos, decía Aristóteles, intelecto, entendimiento o razón práctica, que es la razón dirigida a la acción. Porque la razón se puede dirigir a la contemplación, a hacer teoría del mundo, física cuántica, física de Newton, o se puede dirigir a la acción y entonces construir puentes, mejorar la salud, llegar a la luna, etcétera, ¿verdad? Y a esta razón le damos el nombre de razón práctica, intelecto práctico. A su vez, el intelecto práctico, fijaros cómo se puede hacer esta distinción, intelecto teórico y práctico, ¿vale? Y el intelecto práctico se puede distinguir en intelecto técnico, operativo, razón técnica, razón instrumental, lo he dicho antes, ¿os acordáis? Razón instrumental y razón, bueno, relacionada con la prudencia, razón moral, razón ética, podríamos decir, ¿eh? La razón que tiene que ver con el mundo moral, ¿eh? La razón técnica nos permite, repito, construir puentes, construir la bomba atómica, manipular los genes, todo eso, y ha sido fundamental. Y eso nos hace también más dignos y elevados que el tigre. Otra vez, el antropocentrismo. El tigre puede también influir en el medio, pero de un modo, en fin, que no tiene nada que ver con las posibilidades de transformación del ser humano. El mito de Prometeo, insistiría, sería una metáfora de los poderes humanos a partir del intelecto técnico, de la razón instrumental. Ahora se le da un poco ese nombre a la filosofía actual, razón instrumental, ¿no? Pero dice aquí Pomponazzi, pero especialmente esta otra, ¿verdad? El intelecto ético. Esto es muy bonito. Claro, es el intelecto moral, ¿verdad? el intelecto moral, que es la razón aplicada a el conocimiento de lo bueno, al conocimiento de lo que es adecuado para el trato con los demás y para la felicidad. El logro de el poner en marcha el intelecto ético es la prudencia. La prudencia sería esto, ¿verdad? Los logros espirituales, dices, muy bien, ¿no? Que estén aquí. Fijaros que, claro, este título, Corona de logros espirituales, parece que te pone en contacto con Dios y lo sobrenatural, que también, Pero aquí lo podríamos relacionar, pues, con este asunto de cómo puedes ser buena gente. Cómo puedes esmerarte por cuidar a los demás, por dar con la acción adecuada para no dañar. Cuando estás en esto de intentar dar con la acción adecuada para no dañar, estás utilizando tu intelecto, tu razón. La filosofía kantiana va a desarrollar también mucho esto, ya lo veréis más adelante. Kant distingue la razón teórica de la razón práctica, en los términos que hemos visto aquí, ¿no? Y él hace una investigación sobre las posibilidades de la razón práctica, La razón práctica. Una investigación muy, muy importante en lo que dará lugar a la ética kantiana. Pero ya tenemos también en Pomponazzi esta referencia, ¿no? A la importancia de nuestras decisiones morales. Incluso, fijaros, de esta manera, de una manera que te lleve a tratar al otro no como un simple instrumento para tu bien, como si solo tuvieras razón técnica, instrumentalizar a los demás, convertirlos en simples, ¿verdad?, máquinas o medios para mis fines. Tenemos también la posibilidad de tratar, habla la manera kantiana, a los demás como fines en sí mismos, como seres que merecen respeto y cuidado por ellos mismos. Esto te lo puede mostrar tu razón práctica moral. ¿Vale? Y en esto hay algo maravilloso. Es una idea muy bonita. Maravilloso, ¿no? Podemos otra vez, lo que decía antes, convertirnos en un Hitler o ser Gandhi, ¿no? Bueno, tú puedes elegir eso. Y en esa figura de Gandhi hay una belleza y perfección, en fin, ¿no?, que nos pone por encima de los animales y de las plantas, etc. ¿Vale? El valor de la vida humana no depende de la duración de la misma, sino el valor intrínseco que tiene, ¿no?, el ser humano, sobre todo, ¿no?, a partir del intelecto, y en concreto del intelecto ético. ¿Vale? Bueno, son dos líneas también importantes de la filosofía del Renacimiento, que implican dos conceptos distintos del hombre, y entonces que están también en la modernidad. Una idea que entiende a la naturaleza como algo determinista, sometido a la causalidad, tenemos la hora, a la causalidad, que va a desarrollar la ciencia moderna. La ciencia moderna va a trabajar este aspecto determinista. Y otra idea, pues que, bueno, pues más bien habla de la libertad y de la posibilidad de la realización de la vida buena y de la libertad. ¿Vale? Esto lo vamos a ver en el apartado 3.3, que es el de la sociedad política, ¿no? Que ya, pues, tenemos que... bueno, ¿podemos aún dos minutos más? ¿O? Sí, ¿vale? Yo lo tengo un poco adelantado, pero... en el Renacimiento... Como consecuencia de esta idea, ¿no?, de la posibilidad del hombre de transformar la realidad y construir una realidad nueva, pues es tirar del hilo, ¿no? Tenemos también la idea de que podemos construir una realidad política nueva, que podemos influir en política, cambiarla, ¿no? No es extraño que en el Renacimiento se desarrollara también la filosofía política. En este capítulo de la filosofía política, ya hablaremos el próximo día, de dos líneas principales, la línea utópica, el pensamiento utópico de Tomás Moro, Campanella o Bacon, que aparece aquí, y luego la línea realista de la mano de Maquiavelo. Hablaremos también un poco de otros autores. Quisiera citar también a pensadores españoles, ¿no?, que fueron muy sensibles, Bartolomé de las Casas, por ejemplo, a las dificultades morales, ¿no?, que trae consigo el descubrimiento del otro, ¿no?, el descubrimiento de América, del indígena. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya lo desarrollaremos pues, la semana que viene. Seguid leyendo, por favor, todo lo que podáis de este apartado del Renacimiento. Yo iré un poquito rápido y veremos el apartado 3.3, que es importante para nosotros y un poco de eso. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Y buena semana también para todos desde casa, y a leer, ¿no?, todo lo que podamos ver en Renacimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues un saludo y voy a cerrar la pantalla.